¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Pero muy buenas tardes, querida audiencia de Cambio y Fuera. Muy buenas tardes, señorita Paloma, la más bella, la más inteligente. Yo no conozco a otra persona igual. En contraposición, muy buenas tardes, señor Juan Manuel Celdeiro. Bueno, es así, ¿viste? Es como para compensar. Muy buenas tardes, Richard, que lo vamos a dejar en un... ¿qué semana vamos a tener, eh? Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Alejandro Naso, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Gastón?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás?
Bien, todo muy bien. ¿Cómo anduvo la semana? Muy linda semana.
¿Linda semana?
Sí, sí, muy buena semana.
Movimiento, hubo calor, estuvo lindo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una linda semana. Sí, y sí. Se va acercando fin de año, ¿eh? Se va acercando.
Estamos en el, digamos, en el sábado, de la, lo que sería el sábado de la semana, que, viste, no lo podés comparar. Sí. Sábado vendría a ser como noviembre, viste, que está que llegando.
Ya está, viste, estoy cansado yo igual, ya quiero mis vacaciones.
Ya la vas a tener.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Ale, querido?
Te voy a hablar de una historia muy linda para mucha gente, ¿no? La historia de la Virgencita de Luján.
Qué lindo.
Sí, vos sabés que se remonta por allá a los años 1630, donde un hacendado portugués que se llamaba Antonio Farias Sá, que vivía en Santiago del Estero, le escribe a un amigo que residía en Brasil y le pide una imagen de la Madre de Jesús. Este le envía dos. Una que tenía el niño Jesús en brazos, uh-huh, y otra que con la representación de la Virgen Inmaculada. Cuando en mayo de ese año llegan las imágenes al puerto del Río de la Plata, emprenden el viaje hacia Sumampa. Sumampa es lo que hoy es Santiago del Estero, en realidad no la ciudad ni la capital, sino es una localidad al sur de la provincia.
Sí, sí.
Llegan y hacen la primera parada en Paso de los Morales. Eso es lo que sería hoy un vado cerca de Pilar.
Perfecto.
Ahí pasan la noche, se detienen y al otro día, cuando van a retomar el viaje, la carreta se empaca.
O sea, no quería arrancar.
No quería arrancar. Entonces, entre toda la delegación que iba acompañando, deciden bajar peso de la carreta, porque decía, bueno, está muy pesada, ¿no? Y no se movía.
No se movía de todo.
Hasta que sacan una caja en particular. Ajá. Y ahí se mueve. La vuelven a cargar y no se movía. Se empacaba. Yeah. Entonces, ahí la abren y es la que tenía la Virgen con la imagen de la Inmaculada. Todos los que estaban ahí quedaron sorprendidos y se dieron perfectamente cuenta de lo que sucedía, ¿no?
Claro, un milagro ahí, o una señal, no sé si un milagro, un signo, digamos.
Una señal. Entonces, lo que decidieron es llevarla a un lugar cercano, la estancia de Don Rosendo, y le construyeron una pequeña ermita.
Claro, para alojar a la Virgen.
Para alojar a la Virgen, ¿viste? Quedó ahí. Sus primeros nombres fueron Virgen Estanciera, Patroncita Morena. Era como que, bueno, era, no sé, algo cariñoso, ¿no? Le ponían
el
nombre.
Y la gente, claro, sí, la gente se apropia de la imagen, ¿no?
Exacto. Un esclavo que había viajado desde Brasil, que le había acompañado, se consagró al servicio de la imagen. Estuvo todo el tiempo al lado de la Virgen, hasta el día de su muerte. Y fue uno de los testigos del hecho que ocurrió en Paso de los Morales, que es donde hay hoy una capilla que es del Milagro Nuestra Señora de Luján, se llama, ahí cerca de Pilar. Así que bueno, la historia continuó y este don Rosendo, cuando fallece, una señora que se llamaba Ana Matos decide llevársela a su casa, ¿no?
Se lleva la imagen de
la imagen, ¿viste? Acá sucede otra vez otro milagro, que la imagen durante la noche vuelve a la ermita.
Regresa la imagen.
La vuelven a llevar. Tremendo. Y vuelve a volver a la ermita.
Tremendo.
Se vuelven a dar cuenta lo que pasaba y ahí deciden hacer un traslado. ¿Qué pasaba? No lo llevaban al Negrito Manuel, que era el que la cuidaba. Entonces, al darse cuenta de eso, ¿qué pasa? Llevan la imagen, hacen una celebración y la trasladan con el Negrito Manuel. Y es ahí donde, casualmente, donde hoy, en ese terreno donde queda, donde hoy está construida la actual Basílica de Luján. Esto estamos hablando casi, ahí habrá unos 40 kilómetros de donde llegó.
Donde estaba, claro,
río arriba por el río Luján, digamos, ¿no?
O sea, a donde está la Basílica, hoy la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Exacto.
Perfecto.
Perfecto. Pero hoy te quiero hablar de la peregrinación juvenil a Luján.
Sí, sí.
Esta peregrinación que empezó en 1975, donde peregrinaron 30.000 jóvenes, y a partir de esos años fue subiendo la cantidad de personas que concurrían, y estamos promediando el millón de personas.
Sí.
Supera.
Sí, sí.
Yo creo que la que más gente llevó fue en el 2013, cuando asumió Francisco.
Francisco fue tremenda peregrinación.
Terrible peregrinación.
Sí.
Recordamos que la peregrinación se efectúa. Sale desde San Cayetano, en Liniers, va por Rivadavia, la Ruta 7, y llega a Luján.
Pasa Morón, Moreno.
Exacto.
Rogelio Rodríguez.
Exacto. Y llega a la Basílica de Luján, donde ella está. Bueno, te quería contar que en mi caso, yo intenté varias veces llegar.
Ah, muy bien.
De recorrer los 65 kilómetros que tiene la peregrinación, ¿viste? Y dos o tres veces lo hice con un viejo amigo, el Cabezón, que yo no sé si caminaba por fe o por fortaleza, pero él todos los años llegaba. Impecable llegaba. Una vuelta, me acuerdo, que me llevó a Enandas, ¿viste? Es un muchacho grandote, me cargó, ¿viste? Me llevó. Y otra vez lo intenté, pero acompañado del Colegio Episcopal de Villa Devoto. Nunca pude pasar de General Rodríguez.
¿En serio?
Nunca pude pasar. Siempre quedaba ahí. Así que en el año 2008 decido hacer la parte que me faltaba.
Renunciar.
Sí, sí. Traté de hacer la parte que me faltaba. Salí de Rodríguez
a Luján.
A Luján.
Perfecto.
¿Viste? Y bueno, completé. Pero vos sabés que yo sentí que la Virgen me pedía algo más. Me pedía que no era eso simplemente. Entonces, al año siguiente, decidí presentarme en el colegio Sacratísimo Corazón de Jesús, es el colegio parroquial donde fueron mis hijos alumnos, para colaborar con todo el apoyo, porque desde ese colegio salían también la peregrinación,
claro,
todos los años.
Los colegios parroquiales,
exacto,
en general mandan.
Y vos mirá lo que son las cosas, ¿no? Porque termino asistiendo en General Rodríguez, donde tantas veces me ayudaron a mí.
O sea, vos te fuiste a hacer como un puesto de,
exacto,
ayuda, de colaborar con la gente que viene caminando.
Son cuatro puestos. Y el último es General Rodríguez. Y entonces en ese me tocó a mí. y que casualmente es el que tantas veces yo fui asistido ahí, ¿no? Lo que te comento es que para que salga todo bien hay una terrible organización. Claro. O sea, se labura casi medio año preparando todo. Yo no quiero nombrar a todos los que hacemos lo de en el Sacra, el apoyo, porque seguro me voy a olvidar de alguien. Pero voy a nombrar a tres personas. Al matrimonio Bordone, a Jorgito y a Sandrita, que son dos fenómenos, que son los capos, los que se encargan de todo, lo que presionan, lo que ayudan. Bueno, dos capos. Y a mi compañero, en Rodríguez, que es el encargado de esa posta, digamos, ¿no? Carlitos, un capo, un grande, y un verdadero santo de estos tiempos.
Es difícil encontrar santo.
Es así, ahora. Es así. En esa es una verdadera jornada de fe, ¿no? Y es esta peregrinación es la mayor demostración de fe en Argentina, ¿no? Y bueno, nosotros te cuento que llegamos 5 horas antes al puesto y lo armamos en la plazoleta central, a 2 o 3 cuadras de lo que es la estación de General Rodríguez. Tratamos de darle todo la contención al peregrino, porque es la última parada que hace antes de llegar a Luján. Generalmente es el trayecto más largo, queda de noche. Ahí los asistimos, les damos café caliente, le damos sopa, le hacemos unos sanguchitos, unas pisetas, que prepara con mucho amor la esposa de Carlos, Inés, otra grosa más. Terminada la parte, o sea, la tarea principal, limpiamos todo, levantamos, guardamos y nos vamos a la basílica a agradecer por otro año más. Yo, en mi caso particular, te digo que es algo que agradezco particularmente porque es algo que comparto con mis hijos, Nico y Mica, que todos los años tratan de no faltar. Así que bueno, por eso, nuestros queridos radioescucha, como dijo la madre, la Santa Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar del sufrimiento, pero el mar sería menos si le faltara esa gota.
Tienes que encender una luz, aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo, aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta. Y mantengas prendida tu luz, por pequeña que sea.
Ale, querido, emocionás. Ale emociona hasta las piernas. piedras cuando habla, porque habla desde el corazón.
Bueno,
te cuento un poquito, porque vuelan los mensajes, te mandan acá saludos, felicitaciones, todo. Es lindo, Luján. Yo fui varias veces. Este año fui.
¿Llegaste caminando?
Sí, pero este año arranqué desde Moreno, porque tenía una situación, pero sí, sí. Una vez igual estuvo muy difícil. Seguí llorando, básicamente todo acalambrado. Pero es una muy linda experiencia la procesión, viste, caminar con... Bueno, te cuento, nuestros teléfonos 4300-0114 y 503198-01.
Y nuestro Instagram, @ Cambio y Fuera Hoy.
Bueno, hoy tenemos una consigna muy linda, me gusta.
Sí, está bárbara.
Viste que Argentina tenemos eso de que es un país que siempre estamos con la grieta, divididos, Menotti, Bilardo, Maradona, Messi. Dice, ¿qué grieta qué grieta no política divide al país? La que más divide o la que te parece que divide. Puede haber grietas graciosas, puede haber grietas reales. No sé, se me ocurre ahora Messi, Maradona. Bueno, divide al país. River, Boca, sí. Divide a una parte del país.
Bueno, sí. Otra también podría ser Rosario Central, Newell's.
Pero, ¿qué grieta no política... ¿Qué grietas no políticas dividen a la Argentina, ¿no? Distintas grietas. 4300-0114 y 503198-01. Paloma, ¿vos tenés alguna grieta que reconozcas así?
Últimamente aborto y no aborto. No,
eso es una grieta.
Fue con los tapones de punta.
Aborto y no aborto, eso es una grieta.
Con los tapones de punta.
Bueno, no se me había ocurrido, pero realmente, ¿no? Ahí sí hay mucha diferencia, ¿eh? Aborto... Pro vida, pro aborto, digamos, si fuera así, o aborto o no aborto.
Sí, diferente. Celeste, sí. Verde.
¿Vos, Ale?
Y pero yo voy a ir más por el lado del cholulaje, ¿viste? Yo te voy, por ejemplo, Susana Moria.
Listo, el cholulaje y la edad. El cholulaje y
te
la
mando,
edad.
Te mando una más actual.
El cholulaje y la edad.
Tini Stoessel, Lali Espósito.
Bueno, esa puede ser.
¿Qué tal? Sí, puede ser.
Yo estoy más en la onda Messi-Maradona. Viste que tenemos dos cracks y es... No, ¿quién es mejor y
tiene
quién
que
es
ser,
peor?
Tiene que haber uno
y quién
mejor.
Es el otro y que el otro es un pecho frío, el otro... No, ¿viste? Pero...
¿Y si te digo Batata Membrillo?
Batata Membrillo. Claramente, ¿vos, Paloma?
Batata.
¿Vos?
Mira, Membrillo.
Membrillo.
Y
membrillo.
Nunca lo probé, no me tienta nada. ¿No te...
Juan Manuel?
Batata. Bueno, siempre.
Siempre.
Mira, todo.
Que fresco y batatas. Estos son fresco y batatas. Bueno, ¿qué grieta no política divide a los argentinos? Al 4300-0114. ¿Viste cómo creció nuestro Instagram, no?
Sí, estamos a
muchas
full.
Gracias. Sé sí. que hay gente operando ahí, viste, que estuvieron moviendo los hilos. Los chicos de las redes. Sí, las sí, chicas sí. Las chicas de las redes.
Vamos también a hacer... tuvimos. Estamos avanzando mucho también con la página.
La página, sí.
La página.
Muy lindos artículos,
www.cambioyfuera.com.ar. No se la pierdan, la verdad. Hay muy buenas notas.
Sí. Y hoy vamos a tener un entrevistado.
Sí, señor.
El doctor McGuire.
Exacto. El licenciado nos va a hablar un poquito de lo que es la especialidad que es en psicología deportiva. Apoya algunos equipos de básquet, de fútbol. Y bueno, nos va a hablar un poquito de lo que es estar ahí atrás de ayudar.
También es
para
especialista
salir.
En nutrición.
Y ansiedades.
Y en trastornos de ansiedad.
Exacto.
Muy bueno. Ya está llamando, sabía que iba a pegar ¿de quién fue la idea de esta consigna? ¿Paloma fue? No me acuerdo.
Sí, bien. Sí, pero Paloma. Acá
al 4300-0114. Mirá, Emilia de Polvorines. Dice, grieta, ¿lenguaje inclusive o no? ¿A usted, Richard, le gusta el lenguaje inclusivo? Richard, no puedo, mirá que la radio no permite, si estuviera filmado, Richard. ¿Lenguaje inclusivo o no? ¿Qué más tenemos? Al 5031-9801, ¿qué grietas dividen a Argentina? Rodrigo de Belgrano, me gustó esta, ¿eh? Vacuna, antivacuna. ¿Vos sos vacuna, antivacuna?
Yo soy vacuna.
¿Vos, Richard, vacuna, antivacuna? Vacuna. ¿Vos, Paloma?
Sí, vacuna.
¿Vacuna? O sea, ¿estás a favor de que la gente se vacune?
Sí.
No la veo muy vacuna.
No, soy más vacuna por el pasaporte sanitario. Pero
eso es porque estás obligada, digamos.
Sí,
pero
por eso.
Si no existiera pasaporte sanitario, que no vacuna.
O sea, yo no sé si me vacunaría, pero la gente grande y de riesgo sí estaría a favor que se vacunen.
Bueno. Te digo, entonces, ya están mandando preguntas. Mirá, acá, para Maguire.
Este lo tendrías que leer vos, porque me elogian a mí, pero me parece que no corresponde.
A vos
dale vos.
A ver, no, acá está. Alfredo de Villaluro llamó recién al 43000114. Felicita a Alejandro por su editorial de recién y quiere resaltar la importancia de la peregrinación. Dice que nunca vio algo tan emocionante como todos los argentinos alrededor de la Virgen. Yo un día, fui a Luján cuando era joven, más joven, y había pasé durante la peregrinación a un tipo que iba en silla de ruedas, con las manos. Y yo llegué a la misa, me desperté, viste que te dormís ahí a las 5 de la mañana, sí. Llegás reventado, y me desperté como a las 8, y llegaba el tipo que había arrancado antes que yo, y llegó después. Así que sí, se ven cosas muy emocionantes. Vamos con el 7x1, Mr. Richard Piñero. Vamos a hacer un 7x1.
Dale.
El compilado 7x1.
Vamos con las 7 noticias de la semana. Nunca sé si son 7. Vos me engaña la producción, ¿viste? Dicen,
esta vez son 7.
Esta vez son 7 y te empiezan a mandar cosas. Tigre es de primera. Felicitaciones a Richard, que es de Tigre. Le ganó la final a Barraca Central del Chiqui Tapia, con tanto que habían jodido que iba a estar arreglado el partido, ¿no? Lo que pasa es que estaba Chiqui Tapia y Sergio Massa.
¿Quién la tiene más grande? ¿Será más o menos?
Era más o menos. ¿Quién manejaba? Todo pasa.
Todo pasa en esto. Pero sí, ahí se vio un poquito. A ver, lo que tenía era, durante el campeonato se vio beneficiado un poco Barraca Central, pero como equipo era más potente Tigre, es otro tipo de juego, tiene de pegada, lo superó ampliamente en el partido.
Sí. Igual me gusta que haya ascendido Tigre realmente.
Sí, y ya está en primera, y ahora queda un ascenso más todavía, que es el reducido.
Vamos Ferro, sí. Yo tengo muchos amigos de Ferro.
Yo también.
Sí, yo quiero que sea Ferro. De Barraca Central realmente no conozco a nadie, salvo el Chiqui Tapia. Quiero hacer una pregunta rápido. El Chiqui Tapia, ¿es cierto que se pone engrudo en la cabeza? Porque viste que tiene como un... no tiene como si le hubieran vaciado un coso de plasticola en la cabeza.
Chiqui Tapia está en riesgo, supuesto.
No sé.
En gran riesgo.
Bueno.
Ya están los candidatos.
Ah, mira.
Después vamos a ver con eso.
Yo no sé por qué me tocan a mí estas cosas, pero siempre me toca el cholulaje. Este martes pasado tuvo lugar la entrevista anunciada como la nota del año, en que tras el affair con su marido, Mauro Icardi, mantuvo con la China Suárez. Wanda Nara le concedió un reportaje ni más ni menos que a Susana. Y obviamente la expectativa era mucha. Sin embargo, lo que se pudo ver por la pantalla de Telefe fue solo un adelanto, ya que el encuentro que tuvo lugar en París solo se podrá ver de manera completa en Paramount+.
¿Realmente hace falta que estemos hablando de esto? Ale, te quita toda seriedad.
Pará, yo te explico algo. Paloma y Juan Manuel, después dedicaron un tiempo a hablar de este tema, ¿o te olvidas?
No, y además son los que hacen la producción y están en este tema. ¿Hace falta hablar de Wanda Nara todavía?
Me parece muy importante.
Sí.
No, aparte te digo otra cosa.
¿En qué sentido te parece muy importante? Vos decís que...
En todo sentido. Me parece que, no sé, define mucho a la persona, ¿no? Como qué elegís, qué lado elegís.
¿Vos decís que hay una grieta Wanda Nara, anti-Wanda Nara? ¿China
sí,
Suárez?
Sí, obvio.
¿Vos
sí
sos
sí.
Wanda?
Sí.
¿Vos?
Yo soy Mario Icardi.
¿Te gustaría ser Icardi? Mira, por respeto a tus amigos.
No, me contestás.
No. Sí, a mí también me gustaría ser, Brad Pitt. Pero bueno, me tocó ser... Vamos, también una de las noticias importantes de la semana tuvo que ver con el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y todos los imputados en la causa de los Sauces y Otesur, que va a dar que hablar. Hoy nos mandó un mensaje el diputado Jorge Enríquez, que metió una denuncia al Consejo de la Magistratura contra los jueces del tribunal que lo sobreseyeron sin ir a juicio. No podemos hablar ahora, es un tema bastante complejo, pero bueno, en eso estamos, digamos.
Sí, es un tema complejo, ¿verdad?
Como para hablarlo así rápido, pero bueno.
Bueno, el jueves 25 de noviembre se cumplió el primer aniversario de la muerte del 10, Diego Armando Maradona. Y todavía hay muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿por qué lo dejaron morir? Que se vienen preguntando todos. ¿Qué es de la causa de los funebreros? ¿Te acordás? Los que sacaron la foto.
¿Te acordás de eso? Sí.
Sí.
Cierto.
Sí. La herencia. O sea, hace un año y hay miles y miles de incógnitas todavía.
Yo tengo una idea que fue que nadie me la aceptó, pero yo creo que hubiera sido lo mejor para la Argentina. Que ¿viste cuando estaban en el funeral, que estaban en Plaza de Mayo, en la Casa Rosada? En ese momento se quisieron robar el cajón de Diego Armando Maradona. Yo creo que si en ese momento se hubieran robado el cajón de Armando Maradona, ya Argentina sería distinta, ¿no? Porque hubiera sido el fin. Hubiera sido tal el caos, ¿viste? Demostrar que era todo un lío en ese momento. Pero en fin, estuvimos cerca. El presidente hablando con el megáfono, gritando en la barra brava, Almirante Brown. Era una cosa muy bizarra eso, muy bizarra. El jueves, se produjo también, esto fue una noticia importante, el ataque a la redacción del diario Clarín. Hay 9 personas sospechadas, tiraron bombas Molotov, se identificó a la gente. Y bueno, el ataque al diario Clarín está empezando en una escalada, es parte de esta escalada de violencia que está sufriendo Argentina, ¿no?
Sí.
Lo de los mapuches, lo del kiosquero, lo de los chicos que mataron la semana pasada, ahora esto, Rosario, que es inviable. Rosario está tremendo, y ahora lo del diario Clarín también, ¿no?
Sí. Bueno, esta noticia me toca muy de cerca. River campeón de la Liga. La verdad, un lujo verlo a River. Y acá quiero hacer un pedido público. Y me pongo de pie, Marcelo Gallardo.
No, Marcelo,
por favor, aplauso. Por favor, quédate por lo menos 2 temporadas más.
Quédate en San Lorenzo si puedes.
Por favor, te lo pido
si
acá.
Si podés, movete a San Lorenzo.
Todos los radioescuchas.
Todos los radioescuchas
que tenemos, que nos digan que se quede Marcelo.
Crack, es un crack. Es lo único bueno. No, ¿sabes qué me gustó de River? Mirá que para que te diga esto. ¿Sabes qué me gustó de River? Un chico Simón.
Sí, bueno.
¿Cómo la rompe ese pibe? Pero está en eso, ya los conocía. Pero Simón no lo había visto nunca.
No, son de las inferiores.
Bueno, otra de las noticias interesantes de la semana tiene que ver con la pelea de box entre un policía y un ladrón. ¿Viste que sacaron un convicto para tener una pelea de box? Tiene algo de morbo eso. Salió el policía, que también guardia de cárcel, y lo fajó. En el primer round, el policía ganó el policía. No siempre ganan los policías, y no siempre es bueno, que viste, porque nunca sabes, los policías acá, todo es medio difuso. Todo es medio difuso. Pero, ¿vos qué estás? ¿Estás a favor de esa pelea? ¿Qué te pareció? ¿Que haya una pelea, que saquen un convicto para...?
No, el convicto no tiene que salir para nada.
No, este es igual. ¿Vos sos algo? ¿Sos hijo de Richard o algo? No,
no, no. Richard, no. Primo lejano.
Hay algo, hay como una línea de pensamiento. ¿Vos, Ale?
Creo que un poco, es como decís vos, juega con el morbo, ¿no? Pero, por ahí, bueno, está bueno que se haya visto que ganó el policía y... Se haya hecho justicia, ¿no?
Mira, imagínate si sale el chorro de malo, faja el policía y se fuga. ¿Viste? Escape a la victoria, que entran todos abrazados y el tipo se fuga de no sé dónde.
Sí, hay unas cuantas películas de esas, ¿viste? Que los convictos juegan por ahí al béisbol, al fútbol americano.
Tengo mis dudas de si no sería bueno para la Argentina que pasara alguna cosa así, como para, viste, cosas bien bizarras que digan, che, a ver si nos ponemos las pilas, ¿no? En fin, lindo. En un ratito nomás, el licenciado McGuire nos va a estar hablando de psicología en el deporte, de trastornos alimenticios y los trastornos de ansiedad. Un minutito nada más. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girls, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die. Cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply about
fixing my braces, water in a hole with the girls around, and curves in all the right places. Hey! Big girls, you are beautiful. Screaming, big girl, you are beautiful. You take your girl and multiply it by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around, and they'll be gonna do baby. No need to fantasize, since I was in my braces. Water in a hole with the girls around, and curves in all the right places. You are beautiful.
Vamos entonces, te cuento que al 43000114 están llamando con todos estos mensajes. ¿Cuál es la grieta o grietas de la Argentina? Y llamaron y dijeron, porteños interior del país es una grieta, tremenda. Vamos, tenemos al aire al licenciado Diego Maguire, licenciado en psicología, especialista en trastornos alimenticios y trastornos de ansiedad. Muy buenas tardes, Diego. Gastón Yarjura te habla, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va?
Bien.
¿Y hola, Diego, ¿cómo estás? Alejandro te habla.
Hola, dale, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo andas?
Diego, bien. ¿Qué momento difícil, ¿no? Este de la pandemia, para o qué momento de mucho trabajo debes tener con esto de los trastornos alimenticios y de ansiedad durante la pandemia, ¿no?
Sí, a ver, la realidad es que la población de Argentina, lamentablemente, cada vez se ve más los trastornos, sobre todo de ansiedad, con la pandemia y todas las dificultades que la pandemia ha traído a nivel encierro, encierro a nivel físico, pero a nivel mental todas las cabezas seguían funcionando.
Claro.
Con ganas de salir, y al no poder, en algún punto eso era un generador de mayor ansiedad. El tema era en la población cómo uno qué gestión le da a la ansiedad, ¿no? En qué la descarga, ¿no? Y ahí también nos encontrábamos con otros problemas, como podrían ser los consumos, los excesos, los trastornos alimentarios, etcétera, etcétera.
Bueno, cuando decís los consumos, los excesos, estás hablando de consumos de drogas, alcohol, de qué,
claro,
no, específicamente.
Claro, exactamente. Mira, les voy a dar un ejemplo particular mío, sí. Mío particular. Cuando empezó la pandemia, coincidió con una mudanza mía, de mi familia, y todos los días, claro, al no poder hacer nada a nivel laboral o de poder salir del hogar, todos los días opté por tomar una latita de cerveza, ¿sí? Una latita de cerveza a las 7 de la tarde. ¿Qué sucedió? Que al mes y medio, empecé a tener problemas de presión arterial.
Ah, mira, claro.
Esto es un ejemplo claro. Lo doy como ejemplo porque lo viví en carne propia. El encierro hizo que yo tomara una decisión que creí que no iba a traer consecuencias. Y el consumo de una latita de cerveza por día, a manera lúdica, recreativa,
te generó ese problema.
Me generó problemas de presión arterial, por lo cual tuve que obviamente dejar, y también dejar de comer picadas, ¿no?
Claro, claro. O sea, venía todo acompañado.
Ahí el contexto no te ayudaba, porque el pastito, la pileta, el verde, ¿no?
Exactamente. Claro. Exactamente. Ale sabe, porque justamente yo me mudé a San Antonio de Areco, entonces coincidió con la picadita, la cervecita, y bueno, pero sí, bueno,
pero bueno,
esto que quiere decir que el encierro no es lo mismo en otras condiciones. El encierro me terminó generando dificultades en la salud.
Te hago una pregunta, ¿cómo ya que vos también sos licenciado en psicología y trabajás con deportistas, ¿cómo pegó esto en los deportistas? Porque un deportista sí que está como más acostumbrado a la actividad física, etcétera, y estar encerrado fue más grave para ellos. ¿Cómo funcionó esto?
Sobre todo, a ver, yo trabajo bastante con alto rendimiento y para ellos sí fue muy difícil porque están acostumbrados a un nivel de vida, de movimiento, de actividad física de alta intensidad cotidianamente, en los entrenamientos, en las competencias, etcétera. Y entonces ellos tienen ellos o ellas tienen un organismo que les pide y necesitan de la actividad física. Claro. Es un modo de vida para ellos. Entonces, la pandemia le terminó generando problemáticas justamente de ansiedad, porque muchos deportistas empezó a ver de que, bueno, a partir de que les empezaran a dar ciertos permisos, querían lograr resultados en forma inmediata, cuando en realidad el entrenamiento físico que venían teniendo no era el mismo al que antes de la pandemia.
Claro, tal cual.
Entonces, nosotros los psicólogos deportivos tuvimos que trabajar mucho con los deportistas en prevención de lesiones, porque vos no podés lograr de un día para otro lo que no hiciste antes, y con el entrenamiento que no tenías antes de la pandemia.
Y además ellos no podían consumir, deberían estar mucho más limitados en el consumo de cualquier otra cosa, porque tendrían que seguir con dietas estrictas, etcétera. O sea, nada lúdico, me imagino, ¿no?
Tal cual. Pero el mayor problema que vimos en los deportistas tenía que ver con esto, ¿no? Con poder darle una buena gestión a la ansiedad, de querer lograr resultados inmediatos a partir de los mínimos permisos que teníamos como población para poder volver a la competencia. Sí, entonces había que prevenir lesiones. Por ejemplo, yo trabajo para un equipo de la Liga Nacional de Básquet, que el año pasado se jugó la liga, si bien en sistema burbuja, acá en Buenos Aires, y lo que hubo que trabajar mucho es en eso, ¿no? Porque los deportistas no estaban físicamente como otros años.
¿Y cómo?
Pero mentalmente querían lograr los mismos resultados.
Claro, por supuesto.
Eso es una bomba de tiempo para una lesión, para generar una lesión.
Claro, porque se esfuerzan más y
exacto. Quieren esforzarse de una forma y se esfuerzan de una forma que el cuerpo todavía no los puede habilitar. Entonces hubo bastantes lesiones.
¿Cuál es la base de un trastorno de ansiedad? O sea, ¿qué es lo que en general le sucede a una persona que sufre un trastorno de ansiedad?
Generalmente hay dos grandes factores. Uno tiene que ver con grandes cantidades de enojo, de la emoción enojo, un desborde de la emoción enojo, ajá, y el otro con un desborde de la emoción miedo. De hecho, por eso se llama ataque de pánico. Ajá. El ataque de pánico es un trastorno de la ansiedad. Algo que hoy en día se dice que está tan de moda, en realidad existió siempre, lo que pasa que
ahora está identificado.
Hoy se vive tan exigido cotidianamente en resultados, en poder lograr logros académicos, logros profesionales, logros laborales, logros económicos, que esto hace que uno se desborde en la ansiedad. Pero lo que mayormente se ve, por lo cual considero yo, por lo menos mi opinión, que es el mayor origen de un trastorno de ansiedad, tiene que ver con el control, con el querer controlar todo. Ese afán de querer controlar lo externo y lo interno. Que las cosas se hagan como yo quiero, cuando yo quiero, de la forma que yo quiero.
Hola, Diego, ese afán. ¿Cómo estás? Soy Hola. Paloma, perdón. ¿Te hago una pregunta? ¿Puede ser que ahora, hoy en día, los adolescentes sufran más de ansiedad que hace unos años?
Sí, puede ser justamente por el motivo este que estaba diciendo recién, ¿no? Hoy en día los adolescentes se crían y se crean en un mundo del querer controlar todo, del querer manejar todo, manipular todo, y cuando se encuentran con realidades que no pueden manejar o manipular, se genera ansiedad, los famosos trastornos de ansiedad.
Eso tiene que ver, ¿hay presión de los papás en eso? Sí. ¿Los padres quieren que sus hijos sean Maradona?
No es que haya una presión directa del padre o de la madre, pero como los niños ven ese modo, los adolescentes ven ese modo en que funcionan los adultos, copian ese modelo. O sea, si en la casa hablan italiano, obviamente ese adolescente va a hablar italiano.
Claro.
Entonces nosotros después le decimos desde un marco teórico, no pegues, no levantes la mano, pero en casa nos matamos a golpes.
El ejemplo es lo que marca la tendencia, digamos.
Exactamente. Entonces, si vivimos en un hogar donde predomina el trastorno de ansiedad y la ansiedad, obviamente, si vivimos en un hogar donde predomina la violencia,
claro,
obviamente hay más chances a que haya un adolescente violento.
Claro. Diego, ¿y vos pensás que esto va a dejar consecuencias, digamos, lo de la pandemia? O volveremos a foja cero y es como que no pasó nada? O sea, ¿las personas les va a quedar algo residual de esta pandemia? ¿O esto no pasó nada, pasaron estos 2 años que lo sufrimos y después continúa como si nada hubiese pasado?
No. Indudablemente va a dejar y está dejando consecuencias en la población. Hoy en día se habla, sobre todo en el aprendizaje, lo vemos bastante, en las escuelas, se habla de los niños o adolescentes pandémicos, donde en algún punto, si quieren, como ejemplo, donde tienen cierta dificultad y los procesos cognitivos de los chicos pandémicos, chicas pandémicas, son más lentos. ¿Por qué? Porque estuvieron casi 2 años sin clases o con muy poca clase. Entonces, un chico que está en séptimo grado hoy en día no es el mismo chico que hace 3 años atrás que estaba en séptimo.
Diego, cambiándote un poco el foco sobre los deportistas, que también es tu especialidad de alto rendimiento, ¿cómo haces para manejar o cómo manejan el tema de las exigencias y las frustraciones y que en eso también esté involucrado su medio de vida? Porque en definitiva cobran o ganan más en función del éxito. ¿Cómo se maneja eso desde tu lugar? ¿Es compatible poder calmar estos o trabajar sobre estos trastornos de ansiedad o sobre estos miedos con esta exigencia tan fuerte que pone en juego su modo de vida, su medio de vida?
Es muy difícil lograr eso. Es una de las tareas más duras con las cuales yo como psicólogo deportivo nos encontramos día a día, sobre todo en el profesionalismo, ¿no? Porque una cosa es en el amateurismo, donde es más simple eso porque no es el medio de supervivencia. Claro. Pero cuando hablamos del medio de supervivencia, donde en algún punto me estoy jugando mi contrato de la temporada siguiente, es muy difícil. Pero a su vez tenemos como una contradicción, porque en algún punto está claro que para que, siguiendo el ejemplo del contrato, ¿no? Está claro que para lograr un mejor contrato el año que viene y ganar más dinero yo en el club en el cual estoy, tengo que tener una buena performance, un buen rendimiento.
Claro, sí, por supuesto.
Sí. Todo bien atado, claro.
Entonces, en algún punto, yo a lo que trato de llevar a los deportistas es a que piensen a mejorar los rendimientos individuales, que no piensen en los resultados. Es algo muy difícil, ¿no? Porque un basquetbolista, no me olvido más, me dijo, sí, digo, todo muy bien, pero acá hay que meter la pelotita en el aro.
Exacto. Te lo digo yo que juego, a veces juego al golf y sufro como un perro, pero...
Está bien.
Terrible. O sea,
pero vas a tener más chances a meter la pelotita en el aro o en el arco si tenés mejores rendimientos. Y para tener mejores rendimientos vas a tener que trabajar tu concentración, tu atención, tu gestión de emociones.
Exacto.
Porque eso va a influir en tu motricidad fina. Si yo estoy enojado o con miedo, voy a estar más rígido mi cuerpo. y mi musculatura, por lo menos el gesto, por lo pronto el gesto técnico del golf, del básquet o del fútbol o del deporte que querramos, va a estar influenciado. Entonces, yo tengo que llevar al deportista a tener mejor rendimiento individual, mejor rendimiento colectivo. Eso va a ser seguramente a mejores resultados en algún momento.
¿Te puedo hacer una
y esos mejores resultados van a ser un mejor contrato?
Ojalá. Diego, te hago una pregunta que se me ocurre que puede pasarle en los deportistas. A vos te contrata el club, me imagino. El deportista tiene no tiene alguna desconfianza, quizá diciendo, bueno, este tipo viene
el
acá.
El buchón.
Sí, el buchón o el tipo que pasa la información al director técnico y le dice, che, mira, claro, Alejandro no está para jugar porque lo veo... siquiera mal, sino desde el lugar de, che, mira, no lo veo tan mal con algunos aspectos, mejor no lo pongas. Eso, ¿te genera algún ruido con los jugadores
sí,
o no?
Sí, es muy común. Eso, hay muchas creencias del psicólogo deportivo, muchos mitos. Una que es el buchón del cuerpo técnico del dirigente que te contrata.
Claro, claro.
Otra que es el otro mito que hay es, bueno, vamos a empezar con un psicólogo, y muchos deportistas dicen, no, pero si yo no tengo ningún problema, yo no voy a hablar con nadie de mis cosas.
Claro, sí.
Automáticamente lo tienen asociado a un rol, al rol del psicólogo clínico, no al rol del psicólogo deportivo.
Claro, tal cual. ¿Tuviste resultados? ¿Te evalúan por tus resultados los jugadores? O sea, llega un momento donde dijeron, che, al final, Diego... era bueno, ¿viste? ¿Te pasa esa tenés ese rebote alguna vez? No, sí.
Sí.
Qué lindo,
sí,
¿no?
Sí. Muchas veces es difícil encontrar un resultado medible, cuantificable. A mí a veces los directivos o los managers me preguntan cuál es la forma de poder cuantificar mi trabajo, y yo la respuesta que doy es hablen con los jugadores o con el cuerpo técnico.
Bueno. Que ellos me evalúen, decís vos.
Que te evalúen.
Es que ellos son los que se van a dar cuenta si a partir de los diálogos o trabajos que hacen conmigo los deportistas mejoraron su rendimiento o no.
Última pregunta, porque acá no se corre. Viste, yo te explico, vos trabajás con la presión y yo tengo acá un tipo que me hace gesto, ¿viste? Escúchame, Diego.
En realidad la presión no te la hace el que te hace el gesto.
Me la hago yo.
Ese es un estímulo externo de X. Y vos podés tomártelo y reírte frente a esa persona y decirle yo hablo lo que quiero.
pasa que nos corta después el aire.
Te voy a contratar.
Es un gran tema de los deportistas, ¿no? Que yo le digo a vos de la tribuna te pueden chiflar todos, ¿no?
Sí.
Pero el problema pasa a ser de uno.
Pero,
si yo me voy a quedar en que me están chiflando la tribuna, perdí el foco de atención. Si yo sigo que tengo que hacer mi rendimiento y mejorar mi rendimiento, ¿cuál es el problema? No hay presión.
Diego, una muy importante. ¿Te haces hincha del club con el que estás trabajando o no?
Yo contesto por Diego, me parece que no.
No.
No, no digo ni en qué club está laburando ni de quién es hincha, ¿viste? Que no, soy respetuoso porque no sé.
Hincha,
no, sí. No tengo problema decir de quién soy hincha fanático de River.
Oh, wow. Que no necesita ningún psicólogo.
Sí, gracias a
en la gloria.
Gracias a que hay un departamento de psicología, bueno, creo que se ven los frutos. No solamente por eso, pero eso suma. Y te lo dicen los demás clubes. Que el River está por encima porque labura todo.
Claro, qué bárbaro.
Sí. Diego, pero no me hago hincha de otro. De hecho, es todo un tema, ¿no? Si algún día me toca...
Diego,
me llaman de algún lado, de la contra.
Por favor, estamos en tus manos. Vos sabés, yo soy hincha, después te voy a contar. Ojalá. Estamos en manos de ustedes, porque ya no nos salva nadie a nosotros. Che, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu claridad para explicar estas cosas que en el fondo también nos pasan a todos, ¿no?
Sí,
después de la pandemia.
En parte todos.
Alta paliza.
Tal cual.
Gracias, Dieguito.
Gracias, Diego. Nos estamos viendo.
Por nada,
un abrazo enorme.
Gracias,
Hasta luego.
Gracias.
Chao, chao.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuera hoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los lunes a las 17.
Qué importante esto, la verdad, lo que nos contaba Diego de todo el trabajo que se hace, ¿no? Por la cabeza. Pasa todo, o sea, a veces yo siempre digo que un deportista puede tener toda la habilidad que sea, pero si la cabeza no está enfocada en lo que hay que hacer y se pierde la esencia, ahí está todo, me parece.
Sin duda, sin duda, mismo lo dijo el que es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, Maradona. Dijo, imagínense si hubiese tenido bien la cabeza y si no hubiese consumido cocaína, qué jugador hubiese sido, sí, con lo que fue, tal increíble. Cual. Y se conocen muchísimos casos de jugadores con muchísimo potencial que al estar desenfocados terminan fracasando. Balotelli, por ejemplo, no sé si lo conocen, quienes nos están escuchando, pero un italiano que triunfó al principio, se fue al Manchester City, un equipo que estaba como en surgimiento con muchísimos millones. Y por estar desenfocado, ahora tiene 32 años, que tranquilamente podría seguir jugando en un equipo top como están Messi y Ronaldo, y está jugando creo que en la C de Italia, algo así.
Claro, sí, sí, sí.
No sí, estar enfocado te destruye.
En fiestas, claro. La noche, claro, sí, sí, en los momentos productivos del deportista lo desaprovechan y bueno, por eso es clave, ¿no? El apoyo, la contención. El soporte,
claro.
A ver, nosotros hablamos por ahí de la contención psicológica, pero ahí también la familia, todo lo que es el contexto tiene que ayudar, ¿no?
Tiene que ver. Un caso más reciente, por ejemplo, en Boca, Sebastián Villa o Cardona, que manifestaron tener como problemas. Bueno, el de Villa es conocido, caso de violencia, de supuesta violencia contra la mujer. Son todas cosas que lo desenfocan e incluso los hacen, no sé si la palabra es perder, pero sí, puede ser perder un año, meses. Villa estuvo como más de seis meses sin jugar al fútbol.
Claro, sí.
Después de la pandemia encima.
Y vos, Paloma, sin tocar el tema de deporte, por ahí también la ansiedad, ¿no? De lo que hablábamos un poco también en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes de la vida, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, mucho del deporte yo no sé, así que no opino. Pero este último tiempo con la pandemia y todo, empecé a conocer mucho más casos de ansiedad que antes yo no tenía ni idea. Y se empezó a normalizar mucho la ansiedad, la verdad, entre mi grupo de amigas y el colegio y todo eso.
Como naturalizarlo, digamos.
Sí, se naturalizó un montón, como que no me parece algo raro ya. Y es fuerte eso, la verdad, porque no es algo tranquilo.
Sí, claro, ustedes que lo vivieron, digamos, en primera persona también, del cambio rutinario del día a día.
Sí.
Y bueno, ahí pasa consecuencias, ¿no?
Bueno, además al estar encerrados, estás todo el tiempo viendo el celular, con las redes sociales, y eso te consume un montón. Sí. Te empezás a comparar, empezás a autoexigirte, como dijo Diego, y nada, eso te genera un montón de problemas, o sea. Así, te genera un montón de...
En la diaria.
Claro, en la diaria.
Y está mal, colocarlos como en un terreno común. Exacto. Interrumpimos un segundo para comentarles que Messi acaba de ganar su séptimo Balón de Oro.
Sí, sí. Hoy justo lo estábamos hablando, ¿no? Porque cuando hacíamos la preproducción, hablábamos quién ganará el Balón de Oro. Sí. Vos me decías...
Lewandowski. Yo me la jugaba por Lewandowski.
Y lo vuelve a ganar. Lío. Y que hablábamos, ¿no? Que esa, hoy que estábamos hablando de esa grieta y que todavía se lo sigue
justificando.
Cuestionando, ¿no? Cuestionando Messi. Yo creo que ahí, en este tema podríamos decir tenemos los dos mejores jugadores del mundo, en vez de decir quedarse de un lado o del otro de la grieta, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Mismo pasa no solo con Maradona y Messi, sino Messi y Ronaldo. Que yo veo muchos comentarios en las redes que dice no los compares, disfrútalos.
Claro.
Y la verdad que en un mundo utópico ideal habría que disfrutarlos, pero es imposible no ponerle un poco de condimento.
Pero el fútbol es así, un poco es eso, ¿no?
No, no se le puede poner.
Un poco es eso el fútbol, porque si no tenemos eso, ¿no? Claro. No tenemos ese condimento.
La rivalidad, claro.
Es que vos me vas a decir que si lo putearías a Cristiano si lo tenés en una cancha.
En el equipo de frente,
obvio. Claro, obvio. Te hace un caño, un taquito, obvio. Algo, lo querés matar, ¿viste?
A Messi también. ¿Eh? Un Barcelona-Boca, va, Paris Saint-Germain, perdón. Un Paris Saint-Germain-Boca, sí. ¿Sabes cómo?
No, pero el Messi no se lo putea.
Sí, sin duda. No.
Bueno, sin la verdad que estamos terminando la primera hora. Un lujo, la verdad. ¿Recordamos la consigna? Que era la... ¿Qué tema? O sea, no de las grietas nos identifica, ¿no? Que,
sí, no políticas.
Claro, no políticas, no política. Sí, sí. No entremos, pues ya sabemos, por ahí puede haber un montón, ¿no? Claro. Pero, a ver, ¿tenías algo?
Bueno, acá Lucía Recoleta dice café o mate.
Café o mate. Acá me manda Silvina también, pero ¿mate dulce o mate amargo?
Amargo.
¿Amargo?
Sí.
¿Vos?
Ambas. Pero voy más, un poco más, más dulzón soy yo.
Dulce, pero muy poquito. Claro, Hay gente que le pone un montón de azúcar y eso.
No, un poquito. Mira acá, Facundo de Flores me manda ¿monogamia o poligamia?
Upa, qué lindo tema ese, ¿eh? ¿Monogamia o poligamia? Exacto.
¿Matrimonio o no matrimonio? Claro. A ver, ¿tenemos alguna otra? Maximiliano de Flores, ¿procolonizadores, ejemplifica con Roca, o anticolonizadores?
Claro, ahí toca también otro tema clave también. Hernández Caballito nos toca el que nos habían dicho ya. Maradona, Messi. También, volvemos a la misma.
Hay uno muy bueno que es ¿pro-veganismo o anti-veganismo? Yo no entiendo a la gente que está en contra del veganismo, la verdad.
Yo creo que eso que hablábamos en la previa también, de la tolerancia.
Sí, exacto.
Podés no ser vegano, pero... A ver, los veganos tienen una causa común que es como un bien para el mundo.
Cuidar
para
el medio ambiente, claro, y respetar a los animales.
Es imposible de no tolerar.
Bueno, y estamos terminando la primera hora, nos vamos a los auspicios y nos vemos en un ratito. Hablamos.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.